confianza en cedernos este día para predicar su palabra. Para mí es un privilegio, hermano, ser exponente de la palabra del Señor, y les confieso con toda honestidad, siempre que he predicado, yo pastoreé, hermano, por un promedio de 10 años, y siempre que subía al altar a predicar, subía temblando. Eso era, no, nunca fallaba. Gloria a Dios. Y casi siempre me pasaba metido en la oficina orando cuando tenía que predicar, porque sabía, hermano, que iba a exponer la palabra del Señor, y para mí es algo muy sagrado y muy importante. Gloria a Dios. Le voy a invitar a estar puestos de pies. Yo quiero que usted ponga atención, hermano. Gloria a Dios. El Señor a mí me llamó a predicar. Ministramos. Vive el Señor según el Espíritu Santo nos dirija. No espere. Hay veces, hermanos, que están locos porque el mensaje termine, para que oren por él. No, ponga atención a la palabra, que es lo más importante, hermano. Yo creo que, como decía los otros días Wilfredo, cuando se predica un sermón bueno, lo demás es por añadidura. La palabra es soberana. Gloria a Dios en todo. Vamos a buscarle nuestras Biblias en Mateo capítulo 14. Capítulo 14 del libro de Mateo. Bendito sea el nombre del Señor. Y le digo que he tenido una lucha en cuanto al tema. Honestamente, me subí al altar sin encontrar un tema para esta predicación. Pero vamos a ver si el Señor nos aprueba después que leamos este pasaje. Capítulo 14, versículo 22. Amén, hermano. Mateo, capítulo 14, versículo 22. La palabra de Dios, lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Dele la mano al que está a su lado y dígale: atrevido en la tormenta. Ese es el tema que vamos a ponerle. Bájale un poco. Gloria a Dios. Padre Santo, vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Dios de los cielos, te damos gracias, te alabamos y te glorificamos. Gracias por este privilegio que tú me das una vez más, Señor. La gloria es toda tuya, Señor, desde un altar sagrado, Señor, exponer tu palabra, Padre. Aquí estamos con humildad, Señor. Solo dependemos de ti, Señor. Sin ti, nada somos, Señor. Yo solo soy el canal, Padre amado, que tú has de utilizar para hablar a nuestras vidas, Señor. Tú conoces la necesidad de este pueblo, de cada uno de nosotros que hemos llegado aquí. Y tú eres poderoso, Espíritu Santo, tu gloria, como siempre, Señor, la has mostrado, aleluya. Como siempre te has sabido mover y nunca has fallado, Señor. Tu gloria se muestra en este lugar, Señor. Que seas tú, Señor, a través de los labios de tu siervo, ministrando a nuestras vidas, Señor. Glorifícate, Señor, glorifícate de una manera poderosa. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar al Señor? Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano, muy amable. Gloria a Dios. Vive el Señor. No voy a predicar un sermón de resurrección, pero sí voy a predicar sobre el Cristo resucitado. Gloria sea el nombre del Señor. Una de las cosas que me llama mucho la atención de Jesús es el método y la manera que utiliza para enseñar. Regularmente un maestro, cuando va a enseñar, usa una pizarra, usa un borrador, usa una chalk, una tiza para enseñar. Mas sin embargo, lo interesante en el Señor, el mejor maestro que ha existido en toda la faz de la tierra, era su habilidad para enseñar a través de situaciones, incidentes, accidentes, adversidades, conflictos. Tenía un método singular que nadie lo tenía. O sea, todo lo que Jesucristo hacía, de la manera que él se movía, tenía un motivo y era el de enseñar. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¡Aleluya! Y todo eso que Jesucristo hizo, fue dejado en la Biblia con el propósito de enseñarnos a nosotros, de edificarnos, de perfeccionarnos, de levantarnos. O sea, Cristo no vino a perder el tiempo, hermano. Él no vino, la Biblia dice que él se despojó a sí mismo siendo Dios, pero no hizo eso para perder el tiempo. Él vino con un propósito. Cuando usted estudia la Escritura y estudia precisamente los cuatro evangelios que reflejan y diríamos describen la vida de Jesús, la vida de Jesús tenía un propósito de enseñarnos a nosotros. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, una de las cosas que más me impactan era cuando Jesucristo enseñaba sin él estar presente. ¿Cuántos pueden alabarle? Por lo regular, un maestro para enseñar tiene que estar presente para enseñar a sus alumnos. Yo creo que eso es lo más que motiva. Pero Cristo tenía algo especial y era que había ciertos momentos en la vida de él que enseñaba sin estar presente. ¿Cuántos pueden alabarle? No hablaba, no se escuchaba la voz de él. No estaba presente, estaba ausente, pero estaba enseñando. Había un propósito en su ausencia. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Tal vez tú no sientas al Señor en donde te encuentras, en la situación en que estás viviendo. Tal vez estés pasando por un problema, una dificultad. Tal vez el enemigo se haya levantado en contra tuya y no escuche la voz de Dios. Y no veas el mover de las aguas. O no escuches el terremoto, no escuches como Elías cuando se paró en la cueva, que empezaron a ver actos de ruido y de acciones, pero Dios no estaba ahí. Y no significaba que Dios no estuviera, porque la Biblia nos enseña que Dios está presente en todo lugar. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabarle? Gloria a Dios. No es solo cuando Dios se muestra que nos enseña. Gloria sea el nombre del Señor. En la espera que tenemos, ahí es que Él está dispuesto a enseñarnos. No es solo cuando Él camina con nosotros, sino cuando nos sentimos separados, alejados, cuando nos sentimos como que hemos sido abandonados. Mire, hermano, yo le digo una cosa, yo soy un vivo ejemplo y le doy la gloria a Dios, porque a veces uno es medio terco y medio atrevido, pero aún en las cosas negativas, Dios está presente para Él tomarte de la mano. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Y el pasaje que nos concierne en esta mañana nos enseña que en un momento dado Jesús, después que había estado predicándole a una multitud, reúne a sus discípulos, dice la Biblia, y lo manda adelante a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y fíjese qué cosa, un acto irónico, porque Jesús le dice a los discípulos, váyanse, yo voy a despedir a la multitud, váyanse a la otra ribera, en lo que yo despido a la multitud. Y Jesucristo tenía que irse con los discípulos porque el medio de transporte para Jesucristo era ese. Ahora yo me voy a adelantar un poco en el mensaje y quiero que entiendas algo. A pesar de todo lo que leímos en este pasaje y todo lo que nos dice de la tormenta que hubo,
Jesucristo tenía todo bajo control. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabarle? Yo siento al Señor, hermano. O sea, no importa lo que el Señor te haya dicho que hagas. No importa lo que a donde el Señor te haya mandado. Quiero decirte una cosa, que el que te llamó en el principio es el que tiene todo bajo control. No eres tú, no soy yo, no es el pastor, no es la iglesia. Es Cristo el que controla nuestra vida, nuestro caminar, nuestro andar. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora la Biblia dice que después que Él despidió a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba solo. Y ese término solo me llama mucho la atención y quisiera detenerme un poco ahí. Porque no importa el rango que tú y yo tengamos, hermano. No importa la posición que tengamos, van a haber momentos en nuestra vida que vamos a tener que estar solos. ¿Cuánto alaban al Señor? Y yo le digo una cosa, hermano, yo he experimentado eso y a veces da miedo. Yo he estado en momentos, yo estuve en una ocasión solo, pasé por un momento de soledad que me deprimía, que me daba una ansiedad tremenda. Pero gracias al Señor, porque cuando uno tiene la palabra, la Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones de sus santos. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Pero hay momentos en nuestra vida que vamos a estar solos, nos vamos a creer que Dios está como indiferente. Como que no le importa el asunto. ¿No te ha pasado, hermano? ¿No te ha sucedido que tú clamas y clamas y clamas y clamas y como que no escuchas nada? Vienes al templo, adoras al Señor, vienes, sales de la situación precaria en tu hogar o en tu vida o en tu matrimonio. Llegas al templo con situaciones difíciles en tu vida y tú ves a todo el mundo gozarse, a todo el mundo moviéndose, y tú dices, oye, pero ¿qué me pasa a mí? Que no, como que no pasa nada, como que el Señor no me está tocando. Pero eso no significa que el Señor no te esté mirando, eso no significa que el Señor no esté interesado en ti, eso no significa que el Señor no vaya a hacer un milagro en tu vida, eso no significa que el Señor, aleluya, no vaya a levantar bandera en tu vida. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Porque en el momento preciso Dios llega y llega a tiempo. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Momentos de soledad, hermano. Y precisamente en esos momentos son momentos peligrosos. Porque son los momentos que el enemigo utiliza para enviar la tormenta. Sea mental, sea física, sea emocional, sea espiritual. Momentos donde a veces cuando nos sentimos solos nos desganamos y no queremos adorar. No queremos servir a Dios, no queremos, a veces hasta no queremos ni cantar, no queremos ni hablarle a nadie. Nos sentimos como dentro de una tormenta. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¡Aleluya! Y quiero que entienda que porque tú ores, ayunes, seas fiel a Dios, seas el líder en la iglesia, no significa que tú no tendrás tormenta. Van a haber tormentas en nuestra vida privada, tormentas en nuestra vida, aleluya, que serán únicas, pero con el propósito, escucha bien, de Dios enseñarte, porque Él te dijo que fuera, te adelantaras y pasaras a la otra ribera. Si Cristo le dijo a los discípulos que pasaran a la otra ribera, es porque Cristo sabía que iban a llegar a la otra ribera. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? En el Señor no hay casualidades, hermano. Ni nada coge al Señor por sorpresa. Hay tormentas que vamos a tener que pasar. La iglesia va a tener las que pasar, hermano. Y yo creo que en este ambiente en que esta iglesia está, hermano, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Porque no significa porque estemos envueltos en el avivamiento. Y voy a decir algo muy claro. Este avivamiento, hermano, no va a cesar. Se equivocó el diablo. Este avivamiento ha sido derramado del cielo. Aleluya. Y se levantará el enemigo. Se levantará el diablo. Se levantarán líderes. Se levantarán personas. Tratarán de apagarlo. Pero hay un Dios en el cielo, grande y poderoso. Aleluya. Que es el que ha derramado de su bendición para nosotros. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Se equivocó el diablo, hermano. Mira, prepárate, métete. Si estás mirando a ver qué es lo que va a pasar, si estás mirando, aleluya, a ver si el Señor va a parar, aleluya, acaba de meterte en el mover de las aguas, porque hay bendición de Dios. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Levante su mano y adore la gloria de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Mire, para mí es un privilegio. Mire, hermano, el privilegio que más grande Dios me ha dado a mí, que no lo pensaba. Y yo le decía muchas veces a Darío, le decía: Darío, si algún día salgo del pastorado, voy a terminar allá en tu iglesia. ¿Cuántos pueden alabarle? Y salí del pastorado. Estoy enflaqueciendo, lo que pasa, y la correa se me... Gloria a Dios. Y salí del pastorado, hermano, como menos pensaba. Pero hay un privilegio que Dios me ha dado grande, y es el de ser partícipe de esta bendición. Y lo más grande que me dio, hermano, fue el ser observador, experimentar en carne ahí presente el día en que el avivamiento descendió a este lugar. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Porque, hermano, Dios nunca llega tarde. Cuando el diablo se levanta en contra tuya, cuando el infierno se levanta en contra tuya, cuando el diablo comienza a meter tormentas privadas en tu vida, cuando el diablo comienza a tambalear tu hogar, a tambalear tus hijos, cuando el diablo comienza a tambalear tu ministerio, cuando el diablo comienza a tambalear tus hijos, cuando el diablo comienza a tambalear tu esposo, llega Cristo a tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar la gloria de Jehová? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar su gloria? Gracias, Jehová. Aleluya. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y tenemos que prepararnos, porque no dudo, hermano, que el enemigo se haya levantado. No dudo que a este momento el enemigo esté levantado contra esta iglesia. No dudo que en este momento el enemigo esté preparando trampas para nosotros. No dudo que el enemigo se haya levantado, aleluya, para tratar de hacernos caer o desanimar, aleluya. Pero yo quiero decirte una cosa: que al que nos llamó ha sido Jesús de Nazaret, el que dio su vida en la cruz del Calvario, el que no solo dio su vida en la cruz del Calvario, sino que ha resucitado y está a la diestra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden alabarle? Aleluya. Y serán tormentas, vive el Señor, tan severas. Mira, hermano, que el que está a tu lado no lo va a creer. Y se lo digo, hermano, por mi propia persona. Porque yo estoy en medio de una tormenta que si usted llega a escucharla, usted dice: esto está tremendo, no lo puede creer. ¿Cuántos pueden alabarle? ¿Cuántos pueden alabarle? ¿Cuántos pueden alabarle? La Biblia dice que los discípulos se quedaron solos. Y la Biblia dice, vive el Señor, en el versículo 24, que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Qué tremendo, el maestro se sale del salón. Lo más usual es que cuando un maestro se sale del salón, ¿verdad? Yo no sé si usted ha pasado por esa experiencia. Pero yo fui estudiante, y cada vez que el maestro se salía del salón, yo hacía pues mis maldades. Y empezaba el corillo y empezaban las bromas, ¿verdad? Cuando el maestro llegaba, silencio. Pero el problema en este pasaje es que el maestro se salió del salón de clase. Y los discípulos, en vez de empezar a janguear entre ellos y a formar corillo, dice la escritura que comenzaron a ser atacados por vientos. Y la Biblia declara y especifica que eran vientos contrarios. Vientos que impedían tu crecimiento. Vientos que van a impedir y van a tratar, van a buscar la manera de que tú estás echando hacia adelante. Fíjese bien que ellos iban en la travesía. Quiere decir que los vientos, en vez de ser a favor, Porque si fueran tormentas que nos empujaran y nos fueran empujando más. Pero hay tormentas, hermanos, tan especiales que lo que hacen es como detenernos, tratarnos de... ¡Ay, santo! ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Escúchalo bien, van a venir tormentas a tu vida y cuidado que no estés en medio de ellas. Que tú tratas de dar un paso, pero de momento te sientes como que en ese paso te detienes y no puedes. Le sucede como Superman en Cuba. Gloria a Dios. ¿Dónde está Daniel? Es el nombre del Señor. Que se le agarraron los cubanos y dale Superman que tú puedes. Y no podía. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Porque estaban agarrados de la capa. Tormentas que te van a buscar detener. Vientos contrarios que van a buscar que el paso que tú has dado, escúchalo bien, porque es que el enemigo sabe cuál es nuestra debilidad. El enemigo es un perito, un arquitecto tremendo en esa área. Sabe cómo crear problemas y crear vientos contrarios. Sabe cómo poner en tu camino situaciones adversas, porque conoce tu debilidad y va a buscar que del lugar de donde tú saliste o donde tú estabas espiritualmente, allá vuelvas otra vez. Pero en esta tarde tú le vas a decir al diablo: te equivocaste, el diablo, aleluya, porque de donde yo salí no salí por mi propia cuenta, salí porque Cristo fue el que me mandó. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? El que no oraba mucho, el diablo va a tratar de quitarte ese asunto de la oración. El que no ayunaba mucho y ahora está ayunando, el diablo va a buscar métodos y va a crearse métodos para que tú no ayunes. El que no venía al templo mucho, frecuentemente, el diablo va a buscar que te quedes en la casa, aleluya. El que tenía, aleluya, estaba envuelto en el trabajo y ahora en este avivamiento le ha dado la prioridad a Dios y se ha puesto a buscar el rostro de Dios primero, el diablo va a buscar, aleluya, ponerte más trabajo para que tú te descuides. El que no podía ofrendar, aleluya, o el que no podía diezmar como antes, aleluya, y ahora lo está haciendo, el diablo va a buscar ponerte vientos contrarios, pero tú prepárate, aleluya, y estás, aleluya, pendiente, aleluya, porque Cristo está con nosotros, aleluya, como poderoso gigante. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Alabado sea el nombre del Señor. Y algo importante es que nosotros somos, gloria a Dios, lo que tú haces cuando tú estás solo es lo que determina cuánto en realidad tú has aprendido. Sí, porque mientras está presente yo te veo a ti adorando y te veo alabando y te veo levantando las manos y te veo brincando y saltando. Pero cuando tú estás solo yo no te veo, el pastor no te ve, pero Cristo te ve. Y ahí es que va a determinar en tu soledad. Es que se va a determinar lo que tú has aprendido. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Cuando nadie te está mirando, ¿cómo tú reaccionas a esas circunstancias y a esos vientos contrarios? Y yo quiero que tú entiendas algo, hermano. No estamos exentos de pruebas. Yo creo en la fe y predico fe y enseño fe. Pero hay pruebas y hay momentos en que nos enfermamos y hay momentos en que nos viene el desánimo, pero no estamos solos. Eso es lo importante, que no estamos solos. ¿Cuántos pueden alabarle? Ahora, la Biblia dice que la barca estaba azotada por las olas porque el viento era al contrario, pero el versículo 25 dice, mira qué cosa, porque nosotros siempre buscamos y clamamos desde el primer momento de la prueba, comenzamos a clamar al Señor. Y empezamos a decirle: Señor, mira lo que está pasando, mira a mi hijo. Señor, mira a mi esposa. Señor, mira a mi esposo. Señor, mira que no tengo ánimo. Me faltan fuerzas para llegar al templo. Señor, mira mi trabajo, que estoy a punto de perderlo. Señor, mira que necesito, Señor, que me den una promoción para poder yo diezmar en la iglesia. Cuando esa empezamos a clamar y de momento no vemos las cosas como queremos. ¿Usted se cree que los discípulos no se acordaron del maestro? ¿Usted se cree que a los discípulos no le pasó por la mente decir, pero ¿cómo puede ser posible que quien tenía que estar con nosotros en este momento no se encuentra? Fíjense bien que la Biblia dice a la cuarta vigilia. Estoy seguro que desde la primera vigilia los discípulos estaban tratando de luchando contra aquella tormenta. ¿Cuánto tiempo llevarás tú luchando con esa tormenta que se ha levantado en contra tuya? ¿Cuánto tiempo llevas tú luchando con ese viento contrario que cada día te da y te jamaquea y no puedes caminar? Aleluya. Y has llegado en este día solo por la misericordia de Dios a este lugar. Mira, hermano, porque hay hermanos que han llegado aquí en este día por la misericordia y la gracia de Dios. Si hubiera dependido de ellos, no hubieran llegado. Si hubiera dependido de su fuerza, no hubieran llegado. Pero quiero decirte una cosa, que el Espíritu Santo es maravilloso, porque ha sido el Espíritu Santo el que te ha traído aquí. Amigo querido, si aquí hay un amigo, quiero que entiendas algo. El Espíritu Santo te ha traído a este lugar para decirte, aleluya, que hay solución a tu vida, que hay libertad para ti, que hay sanidad para ti, que hay un milagro para ti en esta mañana. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora dice la Escritura que a la cuarta vigilia de la noche. Mire, en una ocasión la Biblia nos habla a nosotros de un pasaje. Si no me equivoco, es Juan capítulo 11. Gloria a Dios. Cuando habla de Lázaro. Dice la Escritura que cuando Lázaro estuvo enfermo, sus hermanas que amaban al Señor mandaron a llamar a Cristo. Y la Escritura dice claro que Jesucristo escuchó la noticia. Hermano, la Biblia nos enseña que Jesús, el Dios nos oye, nos escucha, que antes de que nosotros digamos la palabra, ya Él la conoce. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabarle? Y la Biblia dice bien claro que Jesucristo, después de haber escuchado la noticia, se detuvo 2 días más. Y cuando llegó al lugar de la necesidad, hacía ya 4 días que Lázaro había muerto y había sido sepultado. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Oh, pero yo quiero decirte una cosa, que mi Cristo nunca llega tarde. Puede llegar, aleluya, a la cuarta vigilia, puede llegar a la quinta vigilia, puede llegar a la sexta vigilia, puede llegar al mes, al año, aleluya. Pero la Biblia dice que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. La Biblia me enseña que Él nunca llega tarde, aleluya, que Él me ama mucho para llegar tarde a mi vida. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Oh, gloria a Dios. Cuando el Señor llegó, que preguntó por el cuerpo del maestro, le dijeron, Señor, y es de ya. Le dicen, lleva 4 días muerto. Y Jesucristo le dijo, no te he dicho que si creyeres verá la gloria de Dios. Marta le dice, maestro, yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. No, es que cuando Cristo llega, tiene que suceder algo. ¿Cuánto pueden alabar al Señor? Llevas una vigilia luchando. Llevas 2 vigilias, llevas 3 vigilias. La Biblia dice que a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Oh, gloria a Dios. Y qué lindo cuando el Señor llega. Cuando Cristo llega, los muertos son resucitados. Cuando Cristo llega, los leprosos son limpiados. Cuando Cristo llega, los ciegos reciben vista. Cuando Cristo llega, aleluya, los enfermos son sanados. Cuando Cristo llega, el paralítico camina. Cuando Cristo llega, las cosas cambian. Cuando Cristo llega, los demonios tiemblan. Cuando Cristo llega, el infierno tiembla. Cuando Cristo llega, los diablos tienen que huir. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Cristo llega, tu hogar recibe un milagro. Cuando Cristo llega, tu hijo recibe un milagro. Cuando Cristo llega, la iglesia recibe un avivamiento. Cuando Cristo llega, tiene que surgir un cambio. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora la Biblia dice que Cristo llegó andando sobre el mar. Y mire qué cosa, hermano, que dice que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Y esto me hace recordar a mí el pasaje clásico, precisamente con Pedro. Dice la escritura en el libro de los Hechos que fue apresado en una ocasión, y fue apresado y atado con cadenas, y dice la escritura que estaba rodeado de soldados atados con cadenas a ellos. Pero la Biblia dice que mientras Pedro estaba atado, la iglesia hacía oración a Dios por él. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que mientras la iglesia hacía oración por él, algo insólito es que dice que Pedro estaba dormido, roncando, con un problema encima, pero Pedro roncando allí lo más tranquilo, porque había alguien orando a Dios por él. Y de momento vino un ángel, le tocó en el costado y le dijo: levántate. Pedro no entendía, se sorprendió, pero cuando salió afuera, que se vio libre, dijo: verdaderamente ha venido el ángel de Jehová a libertarme. Y dice la escritura que cuando llegó a casa de María, donde estaba el grupo de oración orando, vino, tocó la puerta, y salió a la puerta una muchacha llamada Rode. Y cuando Rode vio a Pedro, se sorprendió del susto, que cerró la puerta y se fue. Y ese es el asunto que nos sucede. Fíjense que aquí dice que los discípulos se turbaron, dice la escritura, y los discípulos, viendo el andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Cuánto puede alabar al Señor? Ese es el asunto, que en medio de la tormenta Cristo está dispuesto a aparecerse. Sabrá Dios cómo, cuánto tiempo lleve caminando ahí a tu lado y te esté dando y te está diciendo: nene, oye, ¿sabe una cosa? Aquí estoy, nene, estoy al lado tuyo. Y tú todavía mirando, vive el Señor, a los hombres como árboles. Tal vez te hace falta lo que decía el mensaje los otros días, aleluya, que te den un segundo toque, aleluya, sacarte de la aldea para que tus ojos sean abiertos y puedas percibir, aleluya, que Jesucristo está de tu lado. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Se turbaron, un fantasma. Es que, hermano, no hay ser más complicado. No es el ser humano, el cristiano. Somos bien complicados. Como ser humano somos complicados, pero como cristianos somos bien complicado. ¿Cuánto la alaba? Es verdad, hermano. Es verdad. Porque en la calle, hermano, cuando me venía un problema, mira, hermano, yo no estaba con eso del ñe, que si el mucho lloro, que si el mucho llanto. Yo no tenía tiempo para jodillarme a estar llorando y a estar quejándome en un pastor. No, cuando me venía un problema a la mano, yo tenía que enfrentarlo, guste o no me guste, y buscar la salida a ese problema. Pero ahora, cuando he venido al Señor, que me viene el problema y me viene la tormenta y los vientos contrarios, comienzo a llorar, comienzo a gritar. Y de momento veo allá a la distancia una silueta que se acerca, aleluya. Y como estoy envuelto en el lloro, en el grito, en el lamento, aleluya, en la queja, en la congoja, no puedo percibir que es Cristo el que viene, y comienzo a asustarme y comienzo a espantarme. Pero yo quiero decirte una cosa, aleluya: déjate del ñeñeñe, déjate del lloro, déjate del llanto, levanta tus manos y comienza a gritar, porque Cristo está llegando. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Aleluya. Significa que no vayas a llorar, van a haber momentos que hay que llorar, pero hay cristianos que son exagerados. ¿Cuántos pueden alabarle? Mire, hermano, si no quiere que le vuelva a predicar, mire, yo tranquilito allí donde está este Adrián, ahí paso toda mi vida con ustedes. Gloria a Dios. Conmigo no hay problema, porque yo no tengo celo ninguno. Dios puede pasar por el lado mío a montón, hermano, y yo soy siempre como Juan. Es necesario que él crezca y yo mengüe.
¿Tú sabes por qué? Porque yo he aprendido, cuando veo aquí a Papo, cuando veo aquí a Fonsi, cuando veo aquí a cada hermano alabando, yo me gozo con ellos. Y yo digo, gracias Señor, aleluya, porque esa bendición también es mía. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden alabarle? ¿Cuántos pueden alabarle? ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar al Señor? Aleluya. Pero hermano, tenemos que dejar las exageraciones. Hay que decirle, yo creo que hay que hacer como hizo el profeta. Cuando Giesi vinieron aquellos soldados, vive el Señor a Samaria, a buscar al profeta, que jodieron la ciudad. Y dice la escritura que aquel hombre abrió su boca y le dijo al Señor, Señor, abre los ojos de este. Y yo creo que Dios necesita abrir nuestros ojos para que nosotros podamos ver que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabarle? Se turbaron. Y la Biblia dice que en el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo. Eso es lo que el Señor te dice a ti hoy. Tened ánimo. Y esto a mí me perturba. Esta palabra a mí, yo no sé si a usted, pero a mí me molesta. Que en medio de una tormenta el Señor me dice, estate tranquilo. Cálmate, mijo. Mire, hermano, en Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 2 dice, fíjese bien este texto, quiero compartirlo con ustedes. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mira eso, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿No le perturba eso a usted? El Señor me está diciendo a mí que en la prueba, en la tormenta que ahora mismo está, porque escuche una cosa, no me venga a decir que usted no tiene problemas, porque yo los tengo. Yo tengo una tormenta que me está azotando a mí con vientos contrarios terribles. Pero yo le dije al Señor, le dije, Señor, no voy para atrás ni para coger el impulso, ni me voy a dejar detener, aleluya. Se puede detener mi esposa, se puede detener mis hijos, se puede detener el que está a mi lado, pero no. Yo no me voy a detener, aleluya. No. Yo no me voy a dejar detener. Yo voy para adelante al blanco de la soberana vocación. Puede levantarse el enemigo como río, pero Cristo ha prometido levantar bandera. ¿Cuántos? ¡Ay, Shamaya Soja, loaba! ¡Ay, ay, soja! ¡Aleluya! Mi alma alaba a Cristo. Mire, hermano, yo no tengo tiempo para detenerme. Yo lo siento. No tengo tiempo para. No tengo tiempo para dar, para ir para atrás, pero menos para detenerme. No, güey, hermano. Ya yo estuve atrás. Y yo sé lo que hay allá. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Alabado sea el nombre del Señor. Es duro, hermano. El Señor nos dice a nosotros, me está diciendo a mí que en la prueba que tengo, en esa tormenta que tengo, lo que tenga es sumo gozo. Gloria a Dios. En primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 12, mire lo que dice, hermano. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozarme. Y en el versículo 3 del capítulo 1 de Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pueden alabar al Señor. Y yo quiero leerlo así. La prueba de vuestra fe produce. ¿Sabes una cosa, hermano? Que esta prueba en que tú y yo estamos metidos está produciendo para Cristo. Tú y yo no lo vemos. No lo podemos apreciar. No podemos por el exceso de la prueba en nuestra vida, como que nos tildea a nosotros. No sé si usted sabe lo que es eso, tildearse, cuando una maquinita de esa de flipper se tildeaba, que no había movimiento. No sé si me entiende lo que estoy hablando. Gloria a Dios, se apaga la máquina, se apaga el bombillo, se apaga la mente, se apagan los sentidos. No podemos comprender nada, hermano, nos quedamos como en un limbo. Vive el Señor, pero en medio de esa circunstancia, Cristo está produciendo. Y el Señor le dice a los discípulos, tened ánimo. Gloria a Dios. O sea, que estén contentos. Están a punto de ser destruida su barca. Están a punto de zozobrar. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Increíble. En una ocasión el Señor llegó a un lugar llamado Betesda. A un estanque llamado de Betesda. Estanque de Betesda. Y dice la escritura que allá había un hombre paralítico por 38 años. Y cuando usted se mete a estudiar esta enfermedad de este hombre, usted ve que este hombre tenía un problema en el cerebro. 38 años con ese problema, que tenía un problema en el cerebro. Fíjese bien, su cuerpo estaba bien. Los médicos, los que son peritos en estas cosas, dicen que el hombre estaba bien. El problema radicaba en el cerebro. Y cuando aquel hombre trataba de enviar el mensaje a aquellas piernas para que se levantaran, vive el Señor, los médicos enseñan que el hombre rápido caía y por tal condición era paralítico. Y dice la escritura que de tiempo en tiempo descendía un ángel a mover las aguas del estanque, y que el primero que llegaba cuando el ángel descendía era sanado. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Y la Biblia dice que Jesús llegó a aquel lugar y precisamente a este hombre. Y cuando llega este hombre, el Señor lo mira y le dice, oye, ¿quieres ser sanado? Qué pregunta ridícula, ¿verdad? Sí, hermano, mire, la pregunta más ridícula que yo he visto en la escritura de parte de Cristo es esa. Y con respeto lo digo. Pero es ridícula porque le dice a uno que necesita, ¿quieres ser sanado, Señor? Pues seguro, si tú sabes que yo quiero ser sanado, ¿cómo tú crees que yo estando en esta condición no voy a querer ser sanado? No es mi voluntad estar así, no es mi voluntad que yo esté en esta condición, seguro que yo quiero ser sanado. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Oh, pero cuando Jesús hace una pregunta y cuando Él dice algo, Él sabe por qué lo dice. Es lo que quiere escuchar de tus labios. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Tened ánimo. En el griego esta palabra significa tomar coraje. Tomar coraje. Coraje en medio de la tormenta. El Señor le dice a los discípulos, sean corajientos. Levántense. Tener ánimo. No es momento para bajar la guardia. No es momento para que te desanimes. Gloria a Dios. No ponga la mirada en el problema y en la crisis que tú tienes, sino pon la mirada en mí que acabo de llegar. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? No ponga la mirada en el problema que te pueda surgir. No ponga la mirada en los problemas que dejaste en tu casa. Pon la mirada en el Cristo que está moviendo las aguas en este lugar. No ponga la mirada, aleluya, en la situación de tu hijo, en la enfermedad de tu madre, en la enfermedad de tu esposo. Pon la mirada en el que él se ha levantado, aleluya, en la iglesia de Benecer a mover las aguas. Pon la mirada en el Nazareno, en el rubio de Galilea, en el admirable, en el consejero, en el príncipe de paz, en el que ha resucitado, aleluya. Aleluya, y ya pronto nos viene a buscar. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Alabado sea el nombre del Señor. Fíjate bien que el Señor no tiene que hacer el milagro, hermano, para tú comenzar a adorarle. El Señor no tiene que resolver la problemática de tu vida para tú comenzar a servirle. El Señor no tiene que resolver tus problemas. Hay muchos que dicen, no, yo tengo que arreglar mis problemas primero. Mira, hermano, el Señor te quiere así como tú estás para Él cambiarte y resolver tus problemas. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor no quiere que hagamos nada por nuestra propia cuenta, porque si lo hacemos por nuestra propia cuenta, nos vamos a llevar el crédito nosotros. Él quiere hacerlo Él, para Él llevarse toda la gloria. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Gloria sea el nombre del Señor. La Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿cuántos tienen al Señor aquí? ¿Cuántos pueden decir, levantar su mano y decir, Señor, yo te tengo? Su presencia es única. Su presencia es exclusiva. Alabado sea el nombre del Señor. Su presencia es la garantía de victoria para nosotros. Si Dios es con nosotros, hermano, ¿qué tormenta puede vencernos? Si Dios es con nosotros, ¿qué rayo puede llegar a nuestra vida? Si Dios es con nosotros, ¿qué hijo se nos puede perder? Si Dios es con nosotros, ¿qué enfermedad no se va a resistir? Aleluya, se va a resistir a su presencia. Si Dios es con nosotros, ¿qué muerto no ha de resucitar? Si Dios es con nosotros, ¿qué paralítico no ha de caminar? Si Dios es con nosotros, aleluya, óigame, no faltará el agua, aleluya, de fluir aquí con libertad en este lugar. Si Dios es con nosotros, aleluya, se levantará el diablo, aleluya, pero será vencido. Si Dios es con nosotros, aleluya, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿qué brujería puede tocar a nuestra vida? Si Dios es con nosotros, ¿qué problema financiero puede tocar a nuestra vida? Si Dios es con nosotros, aleluya, ¿qué espíritu del diablo podrá atormentarnos por mucho tiempo? Si Dios es con nosotros, aleluya, ¿qué enemigo podrá destruirnos? ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Si Dios es con nosotros, aleluya, ¿qué mal crédito nos podrá afectar? Si Dios es con nosotros, aleluya, ¿qué trabajo yo no podré conseguir? Si Dios es con nosotros, aleluya, ¿qué yo no podré hacer para el Señor? ¿Cuántos pueden levantar sus manos y adorar la gloria de Jehová? Si Dios es con nosotros, ¿qué templo nosotros no podemos conseguir? Si Dios es con nosotros, ¿qué equipo de música no podremos conseguir? Si Dios es con nosotros, aleluya, aleluya. ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar la gloria de Jehová? Si Dios es con nosotros, hermano, ¿qué mensaje ungido faltará de este altar? Si Dios es con nosotros, ¿qué corito ungido faltará de este altar? Si Dios es con nosotros, ¿qué líderes ungidos faltarán en esta iglesia? ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Jehová? Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Su presencia es única. Dígalo conmigo: si Dios es con nosotros, si Dios es conmigo,